En el último estudio aprendimos algo del papel, bíblicamente hablando, de un magistrado. En la Biblia, los magistrados son vengadores para castigar, aún con la espada, bajo la autoridad de Dios. Vimos que aun cuando solamente Dios tiene el derecho de vengar, Dios mismo normalmente usará a los magistrados para cumplir su venganza en el mundo. El concepto estaba aquí desde el tiempo del gran diluvio, como dice en Génesis 9:6. Génesis 9:6. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces dice, aún por un hombre será el castigo. Eso fue el principio de la pena de muerte en la Biblia, bajo los magistrados de Dios. Pero el mismo está presentado en el Nuevo Testamento. Vamos a regresar a Romanos 12. En Romanos 12 y 17, dice: no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está prohibiendo toda venganza personal. Después dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, etcétera, etcétera. Entonces, una venganza personal está prohibida en la Biblia. Dios lo ha reservado a sí mismo castigar. Pero hay una pregunta: ¿Puede Dios usar un hombre para llevar a cabo ese castigo? Amén. Porque en el mismo contexto, en Romanos 13:4, si un hermano quiere leer Romanos 13:4, en el mismo contexto, ¿qué dice de los magistrados de Dios? Amén. Vengador para castigar, no en vano lleva la espada. Y en el último estudio vimos algo de estos juicios, que eran tremendo. Jehú mató a Joram. Regresando ahora a nuestro texto en Segundo Reyes. En Segundo de Reyes 9. Y 22. Podemos ver cómo mató a Joram, que era un hijo de Acab. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, eso fue otro rey: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco, hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y después Ocosías, en versículo 27 ahí, viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en su carro, y luego lo mató. Después, con la misma calma, y en la misma sangre fría, mató a la malvada Jezabel. Eso estaba en capítulo 9 y versículo 30. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? ¿Por qué está hablando de Zimri? Una pregunta difícil. Muy bien, muy bien. Sí, Zimri mató a su rey, pero no duró mucho su tiempo. Alguien estaba prestando atención. Dice, alzando él entonces su rostro, no sentía ninguna intimidación. Hacia la ventana dijo, ¿quién estará conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Entonces, ahí estaba arriba, en una muralla muy alta, y tenía esos eunucos que ayudaba con ella. Y ellos dijo, ¿quién está a mi lado? ¿Quién? Y ellos dijeron, muy poca evidencia. Pero ya estaban comprometidos a ayudar a él. Y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Se pudieran concluir que era un capítulo terriblemente violento, sangriento, y esperar ya otro tema, entrando en otro capítulo, tal vez algo más suave. Pero no es así, no es así. Jehú apenas está empezando su gran venganza. Versículo 1. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, bueno, tiene 70 hijos, puede ser hijos y nietos. ¿Qué es un ayo? Bueno, dice aquí, tenía Acab en Samaria 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab diciendo, ¿ayos qué son? Estaban enseñando, preparando a todos estos hijos. Inmediatamente que llegan estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y a los que tienen carros y gente de caballo, a la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro Señor. Jehú es bastante astuto en su arte de matanza y de masacre. Los hijos que queden de Acán son aún jóvenes. No hay entre ellos guerreros, pero Jehú está exigiendo otra guerra y ya. Si los ancianos de Samaria sean sabios, tienen que buscar una manera de evitar un conflicto con ese magistrado impetuoso. Jehú estaba buscando una matanza y tiene prisa, y así era esta persona. Si alguien quiere leer 2 de Reyes 9:20. Viene impetuosamente, eso fue su carácter, siempre venía con prisa para cumplir lo que tenía que hacer. Era un hombre de acción y tal vez lo escogió por eso, o tal vez Dios lo formó así con ese propósito. Versículo 4. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí, dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Así van a evitar la guerra, pero ¿a qué costo? Ya son comprometidos a obedecer la decisión de Jehú, como los eunucos de Jezabel. Antes de continuar, tenemos que considerar el concepto bíblico de la herencia. La herencia es algo totalmente bíblico. La Biblia dice que nosotros tenemos una gran herencia en Cristo. Somos heredores en el linaje de Abraham, según Gálatas 3:19, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No es malo dejar una herencia, aún una herencia financiera, a sus hijos, hasta a sus nietos, dicen Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Es bueno dejar una herencia, aún una herencia financiera o de propiedad, pero la herencia que acá ha dejado a sus hijos y a sus nietos es una herencia horrible, horrible. Versículo 6. Él entonces les escribió la segunda vez. Eso es el rey Jehú, el que tiene prisa, está escribiendo a estos ancianos líderes, diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora, a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Es horrible cómo los hijos y los nietos pueden pagar por las iniquidades de sus padres. Y para Jehú esto le conviene. Habrá menos posibilidad de que uno se levante más tarde alegando derechos al trono. Pero esto fue una matanza, esto fue un masacre. Y Dios lo ha dejado en la Biblia con algún propósito. Nosotros que estudiamos toda la Biblia, capítulo tras capítulo, encontramos en estos capítulos, aprendiendo del Dios verdadero de la Biblia. Los que andan alegremente saltando de tema a tema pueden formar un concepto de un Dios un poco más suave. Versículo 8. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en dos montones, en la entrada de la puerta hasta la mañana. ¡Qué grotesco! ¡Qué intimidación! Pero esto fue una advertencia a toda persona que quería pensar en levantar como rival de Jehú. Versículo 9. Venida la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Jehú está hablando mucho de Dios, pero ¿será un hombre realmente dedicado a su Dios? ¿O es esto solamente algo que le conviene por el momento? Y mira cómo está inculpando a todo el pueblo de la ejecución, para que sea imposible más tarde decir que él lo hizo solito. Todos ya estaban involucrados. Y esto fue grabado públicamente. Bueno, ¿será esto acaso el fin de la gran matanza? Al contrario, hay muchísimo más. Versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria. Luego se levantó de ahí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Ese grupo del sur, del parentesco de Ocosías, el que también murió, llegaron como ovejas al matadero. Ni tienen idea de su mal fortuna. Versículo 14. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues ¿qué es? Pues ¿qué? ¿Qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Ahora tenemos que tomar una pausa y preguntar, considerar quiénes son los hijos de Recab. Es una pregunta muy difícil. Dudo que alguien sabe, pero le voy a preguntar. ¿Alguien sabe la historia de los hijos de Recab en la Biblia? Es un grupo importante, pero no hemos hablado de ellos. Vamos a Jeremías 35 para entender su historia. Porque es importante entender su historia para entender nuestro capítulo de hoy. Jeremías 35, y empezando con versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dijo, bebed vino. Eso es un grupo que jamás bebe ningún vino. Tomaron votos de no beber. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, y Jonadab está en nuestro capítulo, Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cimentera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todas vuestras días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Los hijos de Recab eran un grupo que no quiso participar en las corrupciones de Israel, cuando Israel era muy corrupto. Y por eso vivían aparte. No tomaban vino, ni tenían casas. Tenían corderos y andaban por los montes. Pero no querían estar parte de la sociedad, porque la sociedad estaba muy corrupta. Querían vivir separados de los demás, porque querían estar no querían estar en medio de toda la contaminación. Así que nuestro capítulo, Jonadab, era un hombre de gran reputación por celos de las cosas del Señor, de estar en contra de la idolatría, de estar en contra de la inmoralidad. Entonces, Jehú quiere tenerlo a su lado, quiere tenerlo para levantar su credibilidad. Conviene a Jehú ser visto con él. Jehú ya no es solamente un soldado capaz, sino que ya entiende mucho de la política. La apariencia de Jonadab a su lado en el carro le dio más credibilidad de justicia y de santidad. Le conviene mucho. Versículo 16 en nuestro capítulo. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Ya le tienen su carro para que todo el mundo vea. Jehú está jactándose un poco de su celo de Jehová. Pero realmente, los que realmente tienen celo del Señor no van a publicarlos con su boca. Será evidente por sus acciones, si realmente son personas sinceras. Versículo 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Así que la matanza está continuando y aún no ha terminado. Continuando en versículo 18. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que si Acab servía a Baal, no han visto nada todavía. Yo voy a ser 10 veces más dedicado a Baal. Pero está mintiendo. Es un truco. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar los que honraban a Baal. Ese golpista siempre busca manera de eliminar muchos en un golpe. Y ahora está preparando eliminar a todos los que adoraban a Baal. En la Biblia no existe una libertad de diferentes formas de idolatría. Al contrario, en la Biblia la idolatría es un crimen. Deuteronomio 13. En Deuteronomio 13 y versículo 12 dice: Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y servamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de la espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiera, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntaréis todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Para muchos esa forma de ley es intolerable en nuestra moderna manera de pensar. Y cuando vean algo así, quieren buscar otra Biblia. O prefieren tener otro Dios. Pero esta es la ley del Dios verdadero. Versículo 20 en nuestro texto. Versículo 20. Y dijo Jehú: Santificado un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo al extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Ya van a ser marcados. Van a saber exactamente quiénes son, para que nadie sea ejecutado por accidente. Muy eficiente ese magistrado con la espada no llevada en vano. Versículo 23. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Una matanza pura será. 24. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: Cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Esa matanza es tan eficiente que no fue posible que simplemente se matan la gran mayoría. No, cada cual tenía que morir. Y si uno se escape, se pagaría sangre por sangre. 25. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron las estatuas de Baal
la estatua, perdón, de Baal, y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en latrina hasta hoy.
Esto fue una reforma casi completa. Y Dios no va a quejarse de la brutalidad.
28. Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel, en Dan.
Jehú, como reformador, puso fin, por fin, a la alabanza de ese ídolo horrible de Baal. Y esto fue el fin que Dios siempre tiene para los que continúan en la práctica de la idolatría. Pero no hizo todo, no quitó los becerros. La reforma no era completa. No le convenía a ese político acabar con la religión falsa del norte. Había dos religiones, y había una separación entre el norte y el sur. Eliminando los becerros, la gente seguramente regresaría al templo de Dios en el sur, conforme a la ley. Entonces, el error de Jehú no era de que tenía demasiado entusiasmo por la reforma. Su error, según Dios, fue: no hizo todo. No lo hizo suficiente. Dejó gran parte de la idolatría intacta. Versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú, eso es palabra de Dios, eso es el comentario de Dios sobre lo que ha pasado en este capítulo. Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Dios no tenía ninguna queja en contra de la obra de Jehú, por lo que hizo. Claro, no hizo todo. Aunque muchos en nuestros tiempos tendrían quejas en contra de nuestro Dios, por decir esto, pero ellos también están, a lo mejor, entre la gente idólatra, que un concepto de Dios que no es bíblico. Normalmente, su concepto de Dios es de un abuelo débil, complaciente, que jamás castigaría a nadie. Versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar Israel. No hizo todo. No fue un hombre realmente recto. Era un buen político, era un soldado capaz. Pero de todos modos, Dios lo usó. ¿Lo veremos en el cielo? No hay manera de saber. No está muy claro. Versículo 32. En aquellos días comenzó Jehová a hacer, ¿cómo dice ese?
Cercenar
el territorio de Israel, y los derretó hacia él por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroel, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad, Basán.
Como no era un hombre recto, en realidad estaban empezando a perder territorio. Porque si uno quiere seguir con el dominio que Dios nos da, tiene que ser justo. Tiene que seguir lo que Dios ha ordenado o va a perder territorio. Y eso estaba pasando.
33, la última parte, con esto vamos a cerrar. Desde el Jordán al nacimiento del sol, allá dije esto, 34. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar o Acá, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años.
Difícil decir si era una persona redimida o no. El texto nos deja con la incertidumbre. Pero una cosa es cierta: Dios no estaba en contra de la matanza. Dios estaba en favor de esa gran masacre. Jehú lo hizo en su oficio, no hizo como una persona privada, lo hizo como un ungido de Dios, como un oficial del gobierno. Y las mismas palabras de Dios confirman que Dios estaba de acuerdo. Doctrina. ¿Qué es lo que ese capítulo puede enseñarnos? Este capítulo de tanta sangre. El capítulo es como un modelo para aprender la actitud de Dios cuando viene el fin del mundo. Ahora vivimos en tiempos en que Dios está muy paciente. Antes, cuando Acab estaba en un tiempo de gracia, vino a él Elías tratando de convencerlo. Parecía que se arrepintió un poco. Dios demoró el juicio. Nosotros estamos viviendo en tiempos de gracia y tiempos de la paciencia de Dios. Romanos 2:3, ya terminando. En Romanos 2:3 dice: ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Hay temporadas en que Dios simplemente está esperando, dando lugar al arrepentimiento, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros estamos viviendo en esta época de gracia, pero eso no va a durar para siempre. Ahora es el momento de convencer a otros que no es sabio vivir toda la vida como enemigo de Dios. Para que sea por lo menos posible que se arrepientan en tiempo. Anoche estuve hablando con una pareja de jóvenes en Oceanside y me pidieron dinero. Normalmente no doy nada en efectivo a nadie de la calle, porque a lo mejor le iban a gastar en drogas. Pero hice una excepción, dije, está bien, le voy a dar $1, pero tiene que contestar algunas preguntas. Estaban buscando drogas, estaban un poco tomados, un hombre y su muchacha, y pregunté a ella, ¿cuántas mentiras han hechas en tu vida? Entonces pregunté de otras violaciones de la ley de Dios y hablé con ella. ¿Alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano? Y ella dijo, sí, de esto estoy culpable. Y pregunté, ¿será inocente o culpable en el día de juicio? Y dije, pues culpable. Y dije, ¿cuál será la consecuencia? ¿El cielo o el infierno? Y ella dijo, no sé si voy al infierno. Y el muchacho se juró unas palabrotas. Y dijo, oh, perdón, sorry. Y yo dije, tú no estás dañando a mí. Estás dañando a ti mismo. Estás atesorando combustible, tu propio combustible. Y hablé de las señoras en Chiapas que andan recogiendo grandes cantidades de leña. Y dije, tú solamente estás agarrando tu propia leña. Entonces les dio el dólar y dice, que tengan una buena noche. Pero ahora es el momento de darle un poco de alarma, porque esas personas están totalmente en la oscuridad y no tienen ninguna idea que van a enfrentar una matanza que hemos visto en este capítulo. Pero el rey que viene no será Jehú, será Cristo Jesús. Entonces, continuando en Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Eso es una promesa. Cristo va a venir como Jehú. Pero Cristo no será una persona incompleta en su reforma. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1. En Segundo Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Cristo regrese será para pagar retribución. Cristo regresará con venganza. Y esto será también para los que tenían gran oportunidad de conocer a Dios, pero abandonaron el camino. Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, 1. Perdón, 10, 26. 10, 26 a 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Conociendo el contexto de eso no es caer en un pecado, eso es abandonar la fe. Eso es lo que estaba pasando, judíos estaban abandonando la fe, por eso tenemos la carta de los Hebreos. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que Cristo va a hacer cuando regrese tiene mucho en común de lo que hemos estudiado en este capítulo. Regresando, Cristo será en el oficio de un magistrado, un gran magistrado, un rey de reyes, un señor de señores. Apocalipsis 19, ya cerrando. En Apocalipsis 19 y 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un magistrado y va a regresar para castigar. Jehú era un hombre imperfecto, como David, Moisés, Salomón, eran hombres imperfectos, pero todos eran tipos y sombras de Cristo Jesús. Estaban enseñando algo de Cristo. Y Cristo va a venir viniendo para atropellar a las Jezabeles del mundo. Último texto, Apocalipsis 2:18. Último texto. En Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Como en nuestro capítulo, tenía mucho tiempo de arrepentirse. Había una temporada. He aquí, yo las arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muchos critican la violencia del Testamento Antiguo, pero aquí en el Nuevo habla de la misma manera. Conclusión, es tiempo, hermanos, vivir cerca a nuestro Señor y no caer en las distracciones del mundo. No sabemos cuándo el Señor regresará, pero será en juicio. Y nosotros tenemos que dar evidencia de que estamos a su lado, con nuestras vidas y no solamente con nuestras bocas. Es más, si el Señor demora más, que es el más probable, queremos dejar a nuestros hijos una buena herencia para vivir en este mundo oscuro y no dejarles una herencia horrible, como en el caso de Acab. Oh Padre, ayúdanos a saber que temor de ti es el principio de la sabiduría. Ayúdanos a entender que cuando viene el fin será terrible para la gente que nunca han sido convertidos, a la gente que andan siempre en su ignorancia, en la oscuridad, que andan en sus vicios, en su inmoralidad. Pon en nosotros, Señor, un corazón de compasión para que no lleguemos al fin de nuestros días diciendo cuántas oportunidades perdí, cuántas personas tuve la oportunidad de alcanzar, pero yo no hice nada por temor del hombre. Pon en nosotros, Señor, esta franqueza, ese denuedo de aprovechar bien el tiempo en el día malo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.